Algunas estimaciones señalan que en Argentina circulan unos 4 millones de armas y, según datos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, poco más de 1 millón de usuarios las tienen registradas, pero la mayoría de ellos con la credencial vencida.
Al respecto vamos a dialogar con Martín Angerosa, abogado, investigador, abogado en procesos de reducción y prevención de la violencia armada y el tráfico de armas y ex titular del RENAR Córdoba.
¿Qué tal, Martín? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. En primer lugar, Martín, ¿qué dice la legislación argentina respecto de la tenencia y la portación de armas por parte de civiles?
Bueno, lo primero que dice que esta es una actividad, digamos, la tenencia de un arma que está restringida. Uh-huh. Está restringida históricamente en Argentina, siempre ha sido uno de los países que han optado por el modelo de restricción y de control de las armas de fuego, porque justamente, como ustedes decían recién, un arma de fuego es un instrumento que solo sirve para matar, uh-huh. No tiene otro uso. Claro. Muchas veces discutimos con aquellos que dicen que si queremos restringir las armas de fuego porque matan, también restringamos los autos o los cuchillos porque también matan. Pero la gran diferencia entre un auto o un cuchillo y las armas de fuego es que las armas de fuego tienen como único fin matar. Mm. Un auto uh-huh. sirve para muchas otras cosas, pero el arma se fabrica, se diseña, se comercializa y solo sirve para matar. Entonces, prácticamente la regulación debería ser parecida a la que tiene una gran cantidad de impuestos, tiene grandes prohibiciones, y por supuesto, al igual que el tabaco, las armas de fuego generan un gran negocio de tipo económico por detrás.
Claro, claro.
Entonces, la prohibición se hace muy difícil a tenor de los ingresos económicos y los intereses económicos que genera, y esto lo podemos ver muy claramente en Estados Unidos, donde la industria del armamento es uno de los lobbies más fuertes que hay en el a la hora de elegir representantes para el Congreso, para las gobernaciones y para los jefes comunales.
Claro.
Ahora, la legislación argentina dice dos cosas. Primero, que es una actividad restringida, que no cualquiera puede tener un arma, que no es libre. En esto se equivoca la ministra, no han leído ni siquiera la ley de armas, porque en principio se exige que para tener un arma hay que ser no mayor de edad, sino mayor de 21 años. Uh-huh. O sea, es un requisito un poco más restrictivo que la mayoría de edad. Uno puede ser mayor de edad y no alcanzar la edad para tener un arma de fuego.
Claro.
Otro requisito que se exige es no tener antecedentes penales, uh-huh. tener una ficha prontuarial limpia. Otro requisito es haber aprobado un curso de manejo de armas, idoneidad en el manejo de armas, porque no le podemos dar un arma a alguien que no sabe manejarla o que no está acreditado que no la maneja.
Claro.
Otro requisito es aprobar un examen psicológico, uh-huh. requisito básico que se puso a partir del caso del tirador de Belgrano, de Adrián Marcenac, cuando quien lo había dado el apto en esa época era un psicofísico, se llamaba, un traumatólogo había dado la aptitud psicofísica para que una persona pudiera tener un arma de fuego. Había obtenido su credencial de legítimo usuario. Entonces se dividieron. Por un lado es el apto físico. Una persona puede tener un certificado donde un médico le da el apto físico. Y por otro lado, un apto psicológico para que sea un profesional o un psicólogo o un psiquiatra que le haga los exámenes y lo habilite para tener armas de fuego.
Bien. Teniendo en cuenta todas estas cosas que has mencionado, Martín, claramente lo que dijo la ministra me parece que fue por demás polémico y de alguna manera errado también o poco
claro.
Preciso, ¿no?
Sí, sí, no es que sea polémico, es que directamente es falso.
Uh-huh.
Falta un requisito que también se agregó, de los que les estaba diciendo falta uno, que es tener ingresos lícitos.
Claro.
Y es justificar que uno tiene ingresos lícitos de vida. medios lícitos de vida, se llama el requisito. Uh-huh. Entonces, con un certificado de trabajo o un recibo de sueldo, uno puede acreditar tener medios lícitos de vida.
Claro.
Directamente es falso lo que dijo la ministra.
Bien. ¿Hay datos acerca de si aumenta o disminuye la cantidad de armas en poder de los ciudadanos aquí en Argentina?
Bueno, es muy opaca la información que los investigadores podemos obtener del Estado sobre estos temas. Pero en general podemos ver que ha venido aumentando. No sabemos exactamente a qué ritmo, pero hace unos 10 años nosotros teníamos cerca de 650.000 usuarios de armas. Y hoy tenemos casi el doble, tenemos más de 1 millón de usuarios de armas de fuego. Uh-huh. Hay que ver cuántas armas tiene cada uno para sacar el total de armas que le podríamos decir el mercado legal de la Argentina. Claro. Lo que pasa que hay muchas de esas armas, hay más de 1 millón de armas, pero de esas solo están con la credencial vigente unas 350.000 armas. El resto de las armas tienen la credencial vencida. Entonces el Estado no tiene control total sobre esas armas.
¿Cada cuánto se tiene que renovar, se supone, esta credencial?
La credencial de legítimo usuario se renueva cada 5 años. Bien. Y la de tenencia o portación se renueva una vez por año.
Bien, y un montón, me decís que la gran mayoría está vencida hoy.
Sí, la gran mayoría tiene la credencial vencida, estos son datos oficiales.
Preocupante realmente, Flor.
Sí, ¿cómo se toman estas declaraciones, sobre todo para personas que están luchando acerca de concientizar a la población del no uso de la violencia, el no uso de las armas? ¿Cómo reciben ustedes este tipo de declaraciones?
Bueno, con nosotros con consternación. Realmente estamos consternados porque entendemos que un gobierno que se dice democrático lo que tiene que alentar es la paz social y no alimentar estos discursos o este lenguaje de guerra, de enfrentamiento de unos contra otros, los del bien contra los del mal, este tipo de mensajes que no contribuyen a fortalecer la democracia y la convivencia pacífica entre los seres humanos. Uh-huh. Nosotros trabajamos por la paz desde hace mucho, mucho tiempo, y la primer condición para la paz es sacar de la mesa de diálogo las armas.
¿Por qué decís eso? Digamos, ¿cuál es el argumento en cuanto a que la cantidad de armas en manos de la población civil, vos podés decir que aumenta en realidad el grado de violencia social?
Y claro, nosotros tenemos hoy en Argentina 9 muertos por armas de fuego por día. Uh-huh. 9 muertos por año, con 1.200.000 armas. Habría que preguntarse qué sucedería si en vez de tener 1 millón de armas de fuego legales dando vuelta por la calle, tuviéramos 40 millones de armas. Si habría algunos delincuentes menos, como dicen algunos, o si en cambio habría más accidentes, más discusiones de tránsito resueltas a tiros, más discusiones vecinales, discusiones de familia, ¿qué pasaría si tuviéramos 40 millones de armas dando vuelta por la calle?
Claro. Martín, ¿tienen mucho o poco que ver las características culturales de cada país en el uso de armas?
No, tiene mucho que ver. Uh-huh. Tiene mucho que ver. Pero ciertamente la proliferación de armas de fuego, el descontrol sobre las armas de fuego, hace que los conflictos en una sociedad terminen en tragedia.
Uh-huh. Claro. Vos has estado investigando sobre los procesos de reducción y prevención de la violencia armada y el tráfico de armas, o sea que conoces muchísimo de todos estos procesos, estos operativos, incluso de los que impulsa el Estado para reducir la cantidad de armas. ¿Se conocen resultados, digamos, de esos operativos?
Bueno, uno de los resultados que más nos enorgullecen como argentinos es que el plan de desarme argentino ha sido elegido como el mejor plan de desarme de armas pequeñas del mundo en el año 2013 por Naciones Unidas. Se le ha otorgado el premio a la mejor política del futuro, se llama el premio. Una vez por año se evalúa un área de la política internacional, y en el año 2013 la política internacional que se evaluó fue la política del desarme. Y dentro de los planes de desarme de armas pequeñas y ligeras, el que salió mejor rankeado con la medalla de plata fue el plan de Argentina, ni más ni menos, en el año 2013. Esto es después de una exhaustiva evaluación de parte de los expertos gubernamentales de Naciones Unidas y de entrevistas con los propios actores que lo implementaron y que lo llevaron adelante. En Argentina se han retirado de circulación cerca de 200.000 armas de fuego que se han inutilizado frente a quien las entregó, y se han destruido después en actos públicos, junto con una gran cantidad de balas, creo que 1,5 millones de municiones que también se han retirado de circulación.
¿Y estos operativos se han interrumpido? ¿Ahora siguen? ¿Hay alguna idea de reimpulsarlos o ha cambiado totalmente la política en ese sentido?
No, el plan de desarme es una política que tiene que seguir porque es una ley nacional aprobada por el Congreso. Lo que sí, la energía en la implementación no es la misma, a tenor de que en principio se han echado del Registro Nacional de Armas o de lo que sería la Agencia Nacional de Control de Armas las personas que trabajaban en el plan de desarme y que eran los principales conocedores del funcionamiento del plan. Después, quien es el actual titular del RENAR es una persona que se ha declarado a favor de el no control del Estado en relación a las armas de fuego. Entonces, tenemos un conflicto ahí de intereses bastante interesante, claro. Porque quien tiene que aplicar la política no está de acuerdo con ella, dijo que es una ingenuidad el plan de desarme, que solo hay que desarmar a los delincuentes y un desconocimiento del plan, porque el plan de desarme es voluntario, entonces nadie está desarmando a nadie, sino que el desarme es voluntario. La persona que voluntariamente tiene un arma de fuego en su casa y no la quiere tener más, lo que puede hacer es ir y entregarla a cambio de un incentivo económico y de manera anónima.
Claro. ¿Cuáles son los puntos de recepción o dónde se pueden localizar los puntos de recepción de esto, Martín?
Bueno, en todos los agencias de RENAR, de ANMAC, mejor dicho, del país. Uh-huh. En Córdoba queda en la calle de Colón 1652, y funciona hasta las 14 horas, tengo entendido, de 8 a 14 horas.
Perfecto. ¿Y en todo el país, digamos, en las distintas?
En todo el país, en las distintas delegaciones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, de la ANMAC.
Perfecto.
Respecto a una cuestión que tiene que ver con la investigación, las personas consultadas y demás, ¿dicen por qué quieren adquirir un arma? ¿Se sabe las causas principales por las que una persona va y quiere tener un arma en su casa?
Sí, se hizo una encuesta en 2017 donde el 39% de quienes entregaban las armas de fuego eran porque tenían miedo al riesgo que corría un arma de fuego en su hogar, es decir, por precaución. Y en tercer lugar, bastante lejos, estaba el incentivo económico.
Uh-huh. Claro. Bien, sí.
Yo me refería al que va y la compra, al que sí la quiere tener.
El que la compra, perdón. Sí. Bueno, la verdad que no tengo la estadística clara, pero mucha gente que la compra dice que lo hace para defenderse.
Claro, protegerse.
Para defensa personal. Esto es gravísimo. Que se compren armas para defensa personal, en principio, nos habla de personas que no confían en la seguridad que les brinda el Estado.
Claro.
Muchas veces con mucha razón. Claro. Pero si a partir de ahí es el Estado mismo el que dice, miren, ármense, no confíen en la seguridad que yo les puedo brindar, estamos en un problema grave, porque de un lado se reconoce, o sea, del lado del Estado, del lado del gobierno, se reconoce la incapacidad para brindarle seguridad a sus propios ciudadanos.